Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos un martes más a Ondas del Viento. Hoy vamos a hablar de energía, pero también de personas, de cómo la transición energética no es solo cosa de grandes empresas, sino también de ciudadanos que deciden implicarse. En Tudela, Navarra, el parque eólico Montes de Cierzo se ha convertido en el escenario del mayor proyecto de coinversión ciudadana en energías renovables de toda España. Una iniciativa liderada por Statkraft, el mayor productor europeo de renovables, junto a la plataforma Fandin, que ha logrado algo histórico: 5 millones de euros invertidos por más de 250 ciudadanos, muchos de ellos del propio territorio. Un proyecto asociado a la repotenciación del parque que no solo apuesta por energía limpia y sostenible, sino también por la participación local y el beneficio directo para la comunidad. Menos aerogeneradores, más potencia, menos impacto visual y un mensaje claro: la transición energética funciona mejor cuando se construye entre todos. Hoy vamos a analizar qué significa este proyecto, por qué marca un antes y un después en la financiación de las renovables y qué nos dice sobre el papel de la ciudadanía en el nuevo modelo energético. Y aquí en la mesa de Capital Radio nos acompañan Ernesto García Cantarero, gerente de inversión de la empresa Statkraft. Ernesto, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Beatriz Barroso, responsable de marketing y comunicación de Fandin. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Heikki Willsted, director de políticas energéticas y cambio climático de la Asociación Empresarial Eólica. Heikki, como siempre, buenas tardes y
buenas
bienvenido.
Buenas tardes.
Y Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, antes de centrarnos en ese proyecto de coinversión ciudadana, me gustaría que presentaseis a vuestra respectiva, tu empresa y tú a Fandin. Empiezo contigo, Enrique.
Ernesto.
Vale,
no pasa
ya empezamos
nada.
Bien con el nombre.
Pues nuestra empresa está...
Estaba pensando en el nombre de la empresa y me he equivocado con el tuyo, que es más sencillo.
Sí, bueno, ahí está. Pues Statkraft es una empresa de generación renovable, como has dicho. Está basada en Oslo y todo empezó hace muchos años con energía hidráulica. Poco a poco se ha ido extendiendo en Europa, pero nos dedicamos efectivamente a eso, a generar energía renovable, que ya sea solar, eólica, últimamente también baterías e hidráulica en Europa.
¿Y Fandin?
Bueno, Fandin es una plataforma de inversión ciudadana que lo que hacemos es conectar a promotores que quieren desarrollar proyectos sostenibles con cualquier persona que esté dispuesta a invertir desde 500 euros a través de nuestra plataforma.
Fandin, que para quienes no la conozcan, deletréalo por favor, porque Fandin, hemos hablado de que el nombre es
sí, el nombre es algo complejo, en este caso es Fundeen.
Complicado.
Bueno, escrito Fundeen.
Fundeen, si pronunciado que... Fandin.
Exactamente, muy bien. Pues con Fandin y con Statkraft vamos a hablar de ese proyecto. En primer lugar, también para contextualizar, aparte de ya conoceros, situaros, me gustaría que me explicaseis qué es lo que se ha hecho en ese parque eólico de Montes del Cierzo.
Pues el parque Montes del Cierzo es un parque que en su momento desarrolló y construyó Enerfin, que luego es una empresa que hace en 2023 compramos en Statkraft. Entonces, este parque, que se construyó en 2002 aproximadamente, tendrá 60 megavatios y muchísimos aerogeneradores. Cuando ha llegado al final de su vida útil y creemos que debíamos, pues efectivamente, cambiar las turbinas, hemos pasado de 60 megavatios a 90, hemos quitado la gran mayoría de turbinas, que teníamos alrededor de 60 y tantas turbinas, para pasar a tener solo 14 turbinas. Además, no solamente quitamos todas esas turbinas para tener muchísimas menos y tener menos impacto visual, sino que generamos el doble de energía y, por tanto, proveemos energía al doble de casas de hogares en España. Creemos que solo también para Statkraft efectivamente es una inversión muy buena, tiene muy buenos retornos, pero sobre todo a nivel visual, de contaminación acústica y todo, para Tudela y los demás municipios, es una, vamos, una grandísima noticia.
Vamos a enseguida a profundizar un poquito más, pero Heikki, explícanos por qué es tan importante repotenciar un parque.
Bueno, repotenciar un parque es darle una segunda vida. Es como cuando cambias el coche, ¿no? El antiguo, que le tienes mucho cariño y ha funcionado muchos años, pero dices, bueno, ya hasta aquí ha llegado, ya tiene sus 20, 25 años y dices, bueno, es hora de cambiar. La tecnología ha cambiado muchísimo. Pues como decía bien el compañero, pues producimos mucha más energía con las nuevas turbinas, son muchas menos, es decir, son mucho más grandes. Eso es ley de vida, porque aprovecha mucho mejor el viento. Entonces, con eso ganamos ese 100% más de energía, tenemos mucho menos generadores, también la operación de mantenimiento es menor, porque hay menos turbinas que... Y estamos aprovechando un lugar que ya estaba aprovechado para la explotación del viento. Entonces, en ese sentido, salimos ganando todos, la sociedad, los locales y el medio ambiente.
A mí me gustaría saber casi el inicio, ¿no?, de esta colaboración entre Fandini y StatCraft. ¿En qué momento entra Fandini en el proyecto, cuando es en un territorio que ha contado con un parque eólico, con aceptación social, etcétera? ¿Y en qué momento contempláis que es adecuado esa financiación por parte de los vecinos, Beatriz?
Bueno, en este caso Fandini entra dentro de la repotenciación para actuar como puente entre el promotor y la ciudadanía, ¿vale? Que la ciudadanía pueda formar parte a través de un beneficio económico participando en el mismo. Entonces, bueno, en este caso, desde que se inicia un poco este modelo de inversión, trabajamos de la mano con StatCraft para diseñar el producto de inversión, pero sobre todo para diseñar la estrategia de captación en el entorno local.
¿En qué consiste ese producto de financiación?
Bueno, este producto de financiación era un 7% de rentabilidad, ¿vale?, en un plazo de 24 meses y se reparten beneficios todos los meses, ¿vale? Una de las cosas y de las peculiaridades que tenía este producto era el fenómeno rentabilidad-riesgo. El binomio rentabilidad-riesgo era idóneo y perfecto para conectar con cualquier ciudadano que pudiera estar interesado en invertir su dinero. En este caso, contaba con la garantía de un grupo respaldado que es StatCraft, y eso le daba una credibilidad al producto de inversión que para nada podrían estar acostumbrados otro tipo de inversores. Luego, por otro lado, está la rentabilidad, un 7%, teniendo en cuenta cómo están los tipos de interés actualmente, es una rentabilidad mayor a lo que puedan estar acostumbrados. Y luego, por otro lado, está ese plazo, que son solo 2 años, y sobre todo que te están dando beneficios todos los meses, que bueno, pues que lo hacía muy atractivo para personas que pues quieren tener constantemente su dinero moviéndose, pero que no quieren entrar en un producto a largo plazo.
Y Ernesto, en el caso de vuestra empresa, ¿qué os lleva a pedir esa participación ciudadana?
Bueno, en StatCraft, desde que entramos aquí en España, consideramos que el desarrollo de energía renovable no puede ir totalmente desacoplada de la ciudadanía, del resto de partes involucradas. Entonces, siempre queremos involucrar a la ciudadanía local, a local, hacer iniciativas medioambientales, todo lo que nos haga situarnos como una empresa que desarrolla renovables, sí, con un fin económico, evidentemente, pero que no queremos dejar de lado todo el resto de participantes de este mercado. Al fin y al cabo, bueno, yo puedo entender que tener un parque eólico cerca de tu casa puede no ser la mejor idea en un principio. Entonces, si nosotros creemos que les hacemos partícipes, en este caso a través de un crowdfunding, pues es mucho más fácil que el ecosistema renovable crezca y vaya bien de aquí al futuro, vamos.
Y hablas de crowdfunding, eso cuando lo ibais a presentar, la gente lo entendía, tendréis que bajar un poquito, ¿no?
Decir. Bueno, yo creo que no lo entendía muy bien.
Yo creo que el 7% se entiende mejor.
No lo entendía muy bien el crowdfunding, pero decía, ¿pero qué es? 7% de intereses, vale, lo he entendido. Entonces eso ya es más fácil.
Sí. Bueno, en este caso, o sea, toda la difusión que se ha dado, sobre todo en el entorno local y demás, ha sido de acompañamiento, divulgación, o sea, no hacer una comunicación comercial de esto es un crowdfunding y demás, sino más de por qué puedes participar y cómo te puedes beneficiar, y sobre todo que la gente entendiera por qué StatCraft estaba ofreciendo esto, ¿no? O sea, porque dicen, pero es que necesitan financiarse o qué está ocurriendo, ¿no? Realmente lo que hicimos StatCraft y Fandini es apostar porque la ciudadanía también se beneficie de esto, no solo energéticamente, digamos, sino también con un beneficio económico.
Estamos hablando de la coinversión y parece que puede ser una tendencia para todos los proyectos de renovables. Heikki, hay otras referencias. Sabemos que ese es el proyecto más importante que ha habido por ahora en España en repotenciación, pero hay otras referencias y consideras que puede ser una tendencia de inversión de los proyectos renovables.
Bueno, cada proyecto tiene su forma de financiarse, es decir, y luego cada empresa tiene sus estrategias, pero sin duda es un buen ejemplo. Yo quería destacar que hace 15 años, yo empecé a trabajar en la asociación a 15 años, ni Statkraft estaba en la asociación ni tampoco Fandín. Y lo bueno de todo esto es que tenemos nuevas empresas, nuevas ideas, el sector va evolucionando y vamos ejecutando nuevas para adaptarnos a los tiempos y a la necesidad de estar siempre cerca de la gente, del territorio, y con todas estas acciones y este tipo de medidas que se han tomado desde Statkraft y con la ayuda de Fandín, pues han sido muy positivas para dar un ejemplo de cómo se puede hacer un parque eólico y conseguir la, digamos, que todo el territorio sea parte de ese nuevo desarrollo. En este caso es una repotenciación, pero seguir apostando por la eólica en el mismo sitio donde estaba antes.
Beatriz Barroso es la responsable de marketing y comunicación de Fandín. Y desde el punto de vista de marketing, precisamente, ¿cómo habéis logrado informar a los vecinos, a todas las personas que querían invertir en este proyecto? ¿Cómo se ha llegado a ellos?
Bueno, mira, aquí hay un papel clave de a la hora de trabajar con este caso Statkraft, que es desde el primer momento pudimos estar implicados y eso nos permitió conocer muy bien el territorio y cómo debíamos asentarnos en él, ¿vale? No lanzamos un proyecto y ya está, sino que antes de que la gente pudiera poder invertir, se informó en los medios, se informó a nuestra base de usuarios, ¿vale? Y bueno, y luego con todo el tejido empresarial, gracias en este caso a nuestros socios que en este caso son Enol y tienen sede allí en Tudela, nos pudieron permitir mapear muy bien ese tejido empresarial y llegar a un público mayor dentro de, en este caso, de Navarra. Entonces, bueno, primero se construyó esa base local, ¿vale? Y luego, bueno, el tipo de producto que comentábamos, a la hora de comunicarlo al resto de nuestra base de usuarios, se creó lo que ahora llamamos un FOMO brutal, que hizo que, bueno, que fuese un éxito y que una vez se abriera luego al territorio nacional, en 3 horas y media se suscribiese el total del importe, que era algo
que... En 3 horas y media,
sí, en este caso...
Yo me quedé fuera. Yo quería invertir, pero no pude.
Lo pensé demasiado. Poder comprar, ¿no?
Tienes que ir más rápido, Heikki. Sí.
La próxima vez no me quedo atrás.
Desde el punto de vista de empresa, de Statkraft, resto, las expectativas, me imagino que se han cumplido.
Sí, desde luego. Contábamos con que podía llegar a ser el mayor proyecto de crowdfunding en España. No contábamos con que se suscribiese, como dice Beatriz, en 3 horas y media. Eso demuestra que, al fin y al cabo, el producto que construimos junto con Fandín es un buen producto, porque, al fin y al cabo, como lo comentaba antes, tiene una garantía corporativa, que éramos nuestra empresa, que da mucha... Está bien reconocer que da confianza a los potenciales inversores, a los ciudadanos locales, y con lo tanto cuenta con nosotros. Entonces, evidentemente, fue un gran éxito a nivel interno.
Y después de toda esa comunicación que hicisteis, 3 horas y media, esos activos estaban ya... ¿Qué perfil ha acudido?
Sí, mira, en este caso, y por dejarlo claro, durante 2 semanas estaba 100% cerrado la inversión a la ciudadanía de Navarra, ¿vale? Entonces, esto permitió que de esos 5 millones, 2,7 millones solo fuera de inversores navarros. Eso es otro éxito más añadido al proyecto. No solo es que fueran 5 millones, sino que 2,7 millones posiblemente es de gente que lo vaya a ver todos los días, y eso es realmente un poco lo que queremos. Entonces, bueno, en este caso encontrábamos un tipo de inversor que posiblemente hemos encontrado mucho nuevo inversor, ¿vale? Por el tipo de producto de inversión que era, pero bueno, sobre todo un inversor sectorial, ¿vale? Un inversor que conoce en este caso el modelo que estamos financiando y sobre todo lo que hablábamos, personas locales, que al final también era lo que defendíamos y un poco toda la campaña de divulgación donde se ha centrado en este caso, en el terreno local.
¿Particulares también, vecinos de
la zona? La mayoría de los inversores que ha habido, ahora mismo no tengo el dato, pero son particulares.
Ajá. Tenían sus ahorrillos y ahí los han puesto. Y Luca.
Heikki, este tipo de modelo de inversión en los proyectos, ¿piensas que pueden fomentar que la sociedad también esté más involucrada en la transición energética?
Pues claro que sí, es decir, es un ejemplo de cómo en realidad si le das las oportunidades a tanto a nivel local como a nivel nacional, la ciudadanía responde, es decir, pero tienen que ser, como en este caso, tienen que ser modelos cosas claras que puedan entenderse fácilmente, no como participaciones accionariales o cosas muy complicadas financieras. Para la ciudadanía tiene que entender el modelo bien y tiene que su día a día entre dentro de su encaje del día a día de su gestión económica, ¿no? Entonces este es un ejemplo de muy bueno de lo que se puede hacer y de lo que se pueda acercar la realidad de las energías renovables y su desarrollo en España con este tipo de acciones.
El producto financiero, nos lo describía Beatriz, efectivamente se entiende. 2 años, un 7%, y empiezas a cobrar desde el primer mes. Es así de sencillo. Ernesto, ¿tenéis algún proyecto más en España o en Europa similar al que habéis finalizado ahora?
Pues no tenemos ningún proyecto en Europa que haya tenido alguna iniciativa de este estilo. Lo que sí que planteamos, porque en Statkraft tenemos todavía más parques eólicos que pensamos repotenciar de aquí a 2030, 2032, está sobre la mesa mantener este tipo de iniciativas a futuro, tanto para repotenciaciones como para parques nuevos eólicos que también tenemos en desarrollo. Pero a nivel grupo es la primera vez que se ha realizado.
¿Y vosotros, Beatriz? ¿Con otros promotores?
Bueno, nosotros actualmente ya trabajamos con más de 50 promotores y hemos financiado ya 30 millones de euros. Y un hito clave y un poco que yo creo que marca un poco el cambio de época que comentaba ahora Heiki, de que esto ya debe estar asentado dentro de los proyectos, es que de esos 30 millones un tercio lo hicimos el año pasado. Uh-huh. Entonces, bueno, esto demuestra un poco cómo cada vez la ciudadanía forma más parte de esta transición energética y no solo con, en este caso, proyectos eólicos, también con cualquier tipo de proyectos sostenibles. También financiamos movilidad eléctrica y cada vez la ciudadanía se quiere implicar más en este tipo de proyectos.
Uh-huh. Ernesto, hemos hablado de 5 millones de euros invertidos por más de 250 ciudadanos, pero en todo este proyecto también habéis contado con ayuda pública, ¿no?
Efectivamente, el IDAE nos ha realizado una ayuda. Uno de los requisitos para esta ayuda, evidentemente, es esta financiación ciudadana, pero tienes otros muchos requisitos como intentar que la mayor parte de los materiales de construcción y servicios de construcción sean basados en España. O sea, había diferentes requisitos para tenerla. Nosotros creemos que con ayuda o sin ayuda debemos involucrar a todo tipo de ciudadanos locales, lo que decía, servicios y materiales españoles, para impulsar el crecimiento de renovables y no solo sea algo que se beneficie de las grandes empresas, como comentabais al principio.
También habéis mencionado, claro, es un proyecto de repotenciación donde la aceptación en el territorio es, me imagino, superior a un territorio que no ha contado hasta ahora con un parque eólico. ¿Consideréis que va a haber mucha diferencia en unos proyectos cofinanciados de nuevos proyectos eólicos o de repotenciación?
Pues yo considero que sí. Aquí Heiki seguro que tiene también la misma opinión, porque al fin y al cabo estamos viendo que en muchas otras zonas de España sí que hay cierto rechazo a un parque eólico. Y como comentaba antes, yo puedo entender que si te pone un parque eólico cerca de tu casa, pues te dé algo de tirria, así mal dicho. Pero bueno, si tú eres partícipe de ese parque y tú ves unos intereses y unos dividendos, por así decir, que estás siendo partícipe del parque, será todo mucho más fácil, porque ahora, claro, el beneficio económico que tiene un ciudadano es que, en teoría, los precios de la luz bajan, pero bueno, los precios de la luz, tienes las tarifas, impuestos, peajes y demás, y es más difícil ver ese impacto económico. Si te entran, pues eso, 1.000 euros al mes o lo que te entre en la cuenta, pues todo se ve de otra manera.
Heiki.
Bueno, yo quería añadir algo importante, que es también los ingresos que van a tener los ayuntamientos por las obras. La licencia de obras de la repotenciación son muchos millones de euros.
Efectivamente.
O sea, que no es solamente el hecho de que se beneficien los ciudadanos directamente que han invertido en la repotenciación del parque, sino que es toda la comarca, porque se reparte entre varios ayuntamientos, que van a recibir varios millones que van a poder invertir en mejorar el bienestar de sus ciudadanos. O sea, que es un doble beneficio que se lleva a
aportando en alguna cosa más, también genera empleos. Nosotros ahora tenemos gente que te hace el mantenimiento del parque, las semanas que le llevamos, muchas cosas que genera empleo que antes pues probablemente no habría existido en Tudela o en cualquier otro pueblo de España de cualquier parque renovable.
Beatriz.
Sí, bueno, yo por añadir un poco lo que comentaban ellos, yo creo que es importante diferenciar un nuevo desarrollo a una repotenciación, y es que desde el punto de vista de la educación ciudadana, con la repotenciación ya tienes mucho trabajo hecho, porque es gente que ya ha convivido en el parque, que tiene una percepción totalmente diferente, y llegar a un territorio en el que ya están acostumbrados a ver todos los días los aerogeneradores por la mañana no tiene nada que ver con un nuevo desarrollo en el que tienes que empezar de cero. Les tienes que no solo cambiar la percepción mental, sino que puedan entender que, pues eso, que eso es porque mucha gente, por ejemplo, cuando llegas a un nuevo desarrollo, dice, pero ¿por qué lo tengo que ver yo?, ¿no? En este caso ya tienes mucha base hecha. Y un poco hablando, que estamos aquí centrándonos en toda la parte de beneficio económico, en Funding sí que es verdad que nosotros somos una herramienta de licencia social, pero creemos que se necesitan hacer otras más cosas, como comentaba en este caso Ernesto, para de verdad lograr esa licencia social que tan importante es, no solo en la repotenciación, sino sobre todo en los nuevos desarrollos.
Bueno, después de esta experiencia que habéis tenido, aquí nos habéis contado todo estupendo, pero seguro que hay algo que decís, esto se tiene que mejorar o se puede mejorar de cara a futuros proyectos. Beatriz.
Bueno, en este caso hay poco que se pueda mejorar. O sea, para Funding fue desde luego que el hito más importante hasta la fecha. Pero bueno, sí que como aprendizaje comentábamos que nosotros teníamos preparados diferentes reuniones informativas presenciales también para dar esa credibilidad y conectar con la ciudadanía local, y no nos dio tiempo a hacerlo. Vale, no nos dio tiempo porque se financió antes. Entonces, bueno, ese aprendizaje de poder llegar antes al territorio, sobre todo en el entorno físico, pues es un aprendizaje que cogemos.
Uh-huh. Ernesto.
Pues yo voy a hablar de algo un poco más interno, porque al fin y al cabo es lo que me tocó hacer, y vender este proyecto internamente. Porque claro, nosotros tenemos que reportar a Noruega, decimos, dice, pero ¿por qué vais a hacer esto? Entonces nos costó un poco. Entonces sí que hemos aprendido en nuestro equipo de gestión de inversiones, oye, cómo vender esto, que no es solamente una deuda que te va a entrar en el vehículo, sino que tiene muchos beneficios que a lo mejor no son tan palpables, y que, bueno, aquí estamos dando un poco publicidad de este proyecto tan exitoso, que no es algo que todos son números, ¿no? Esto, en la vida no todo es la rentabilidad.
No, sin duda. Bueno, y Piluca, antes de finalizar, tenemos por delante jornadas interesantes que celebra la Asociación Empresarial Eólica, que por supuesto me gustaría que nos adelantases.
Sí, la siguiente jornada es el 4 de marzo y precisamente vamos a seguir hablando sobre este caso, lo hemos llamado el caso práctico, donde tanto Beatriz, como Statkraft van a exponer un poco los resultados de este caso práctico. Y nada, cualquier persona interesada puede inscribirse en la página web de la Asociación Empresarial Eólica. Hemos abierto las plazas ya de la inscripción, hay un aforo, pero todavía hay plazas disponibles. Así que nada, esperamos ver a todos los interesados, a todos los que nos están escuchando, el 4 de marzo en la sala LUM en Madrid.
Y habrá muchas más mesas, ¿no?
Hay muchas sesiones, muchas mesas, son los expertos en el sector eólico, de regulación, de financiación, de mercados, de desarrollo de sector eólico, y va a ser muy interesante. Es una referencia, es la cita anual para todos los que se dedican al desarrollo del sector eólico.
Y que seguiremos aquí en Ondas del Viento detallando probablemente en próximos programas. Ernesto García Cantarero, gerente de inversión de la empresa Statkraft. Beatriz Barroso, responsable de marketing y comunicación de Funding. Heikki Willstedt, director de políticas energéticas y cambio climático de la Asociación Empresarial Eólica. Y Piluca, muchísimas gracias a los cuatro y hasta la próxima.
Gracias.
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 La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae.